La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hay soluciones concretas posibles, afirma el presidente francés Emmanuel Macron, protagonista de una gira en Moscú, Kiev y en Berlín, destinada a rebajar la fuerte tensión entre Rusia y los países aliados acerca de la movilización de tropas rusas a las puertas de Ucrania. En la capital alemana esta noche, Macron declara que hay que mantener un diálogo exigente con Moscú. En Europa, cierta contrición en la carta del Papa emérito Benedicto XVI, en la que pide perdón a 400 víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en su antigua diócesis alemana. Del resto del mundo, Asia, Filipinas, arranca una campaña electoral con el hijo del dictador Ferdinando Marcos, alias Bong Bong, en liza para ganar la presidencial en mayo próximo y suceder al controvertido Rodrigo Duterte. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
Tras intercambiar la víspera en Moscú durante 5 a 6 horas, con su homólogo ruso Vladimir Putin, este martes en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el jefe del Estado francés Emmanuel Macron estimó percibir, contemplar soluciones concretas, dijo, a la actual y tensa crisis ruso-occidental propiciada por la situación prebélica y la movilización de tropas rusas en la frontera ruso-ucraniana. Cuando el presidente francés cenaba esta noche en Berlín con el presidente Duda de Polonia y el gobernante alemán Olaf Scholz para dar cuenta de sus consultas previas. Esta es la síntesis de la gira Kiev-Moscú con Carlos Herranz.
Tras conversar con los líderes ruso y ucraniano, Macron concluyó que es posible avanzar hacia las negociaciones de paz. Palabras del presidente francés desde Kiev tras entrevistarse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien le dijo, al igual que Putin en la víspera, que seguía comprometido con los acuerdos de paz de Minsk de 2015, que garantizan zonas de seguridad sin operaciones armadas entre ambos países. Macron ha asegurado que en su entrevista de más de 5 horas con Putin logró la garantía de que no habrá degradación y escalada en la crisis, aunque tuvo palabras para expresar la preocupación que siente Occidente por la fuerte presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. Según la presidencia francesa, Putin aceptó el lunes considerar las propuestas de Macron, entre ellas el compromiso de no tomar nuevas iniciativas militares a cambio de garantías de seguridad concretas.
Emmanuel Macron, que afirmaba haber obtenido de Moscú que no habría deterioro ni escalada de la situación y además una pausa de maniobras militares rusas. Lo cierto es que el Kremlin desmentía esa afirmación y este martes 6 navíos de guerra rusos se dirigían a través del Bósforo hacia el Mar Negro para participar en maniobras navales previstas con anticipación. Movimiento que coincidía con la llegada a Rumania, con litoral también sobre el Mar Negro, integrante de la OTAN desde 2004, de un primer refuerzo de tropas de Estados Unidos al contingente de la alianza ya presente en el país. Orlando Torricelli.
El resto de tropas no tardará en llegar, declaró a la prensa el ministro rumano de la Defensa, Vasil Dancu, sin ofrecer precisiones sobre el calendario o sobre las bases militares donde los efectivos serán estacionados. En la actualidad son ya 900 los efectivos de Estados Unidos presentes en ese país y el despliegue anunciado de hasta 3.000 soldados más en Polonia y Rumania apunta, ante todo, a reforzar la presencia militar de la OTAN en la zona del Mar Negro, bastante más débil que en el norte y en la región del Báltico. 250 uniformados polacos y 140 italianos completan el dispositivo de la OTAN desplegado en Rumania y Francia contempla también el envío de un destacamento.
En la agenda internacional también la reanudación en Viena de los contactos entre la Unión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido e Irán acerca de su programa nuclear iraní. Estados Unidos, presente de manera indirecta en la capital austríaca, indicaba anoche que en esta recta final contempla un acuerdo para salvar el pacto de 2015 de Viena, pero que a la vez designa la situación como cada vez más urgente, de Viena neutral a la imparcial Ginebra, donde fuentes oficiales y humanitarias han revelado esta tarde la presencia de una delegación talibana afgana. La Cancillería helvética subraya que esta visita no constituye una legitimización ni un reconocimiento del nuevo régimen de Kabul. Más precisiones, Paula Arisa.
El mufti Latifullah Hakimi, alto jerarca del Ministerio de la Defensa que identifica los abusos en el seno del movimiento, encabeza la delegación de una decena de talibanes que debe reunirse con la Cancillería Suiza y con representantes de varios estados europeos. Las discusiones deben centrarse en el acceso humanitario a la población necesitada, en la protección de los actores humanitarios y de los derechos humanos, al igual que en la de los niños en tiempos de guerra y en la gestión de las áreas y terrenos minados. La invitación fue inicialmente formulada por la ONG llamada de Ginebra, que busca reforzar la aplicación del derecho internacional humanitario por los grupos armados no estatales, presente desde hace años en Afganistán.
Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler.
A través de su secretario personal, Georg Ganschwein, el Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón hoy a las víctimas de violencias sexuales cometidas por miembros del clero en Alemania, aunque aseguró a la vez no haber encubierto nunca a presuntos sacerdotes pedocriminales cuando era arzobispo de Múnich y más tarde como pontífice. Es lo que sugería un reciente informe de un bufete legal basado en la capital de Baviera, que censa al menos 400 víctimas de violencias sexuales en su antigua diócesis, años 70 y 80. Rafael Morán.
El cardenal Joseph Ratzinger, antes de convertirse en papa, no tomó ninguna medida contra cuatro eclesiásticos sospechosos de abuso de menores, alertaban los autores de un informe de 1,000 páginas. El cardenal Ratzinger no estuvo implicado en intentos de disimular abusos, ni tampoco estaba informado de las agresiones cometidas por sacerdotes, respondieron por su parte sus consejeros jurídicos. A finales de enero, sin embargo, el papa emérito rectificó sus declaraciones y reconoció que sí participó en una reunión crucial en 1980 sobre los presuntos abusos cometidos por el sacerdote Peter Hullermann. El religioso alemán de 94 años, conocido por sus posiciones conservadoras, renunció a su cargo en 2013 mientras empezaban a surgir múltiples denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica.
Decisión inédita. La Comisión Europea informa a Polonia que percibirá de los fondos europeos que le son destinados una multa, 500.000 euros al día, por no haber respetado una decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre la orden de cierre incumplida por Varsovia de una mina de carbón en la frontera con la República Checa. Esther Herrera, corresponsal RFI ante las instituciones europeas, Bruselas.
La decisión se toma a raíz de que el gobierno polaco, a pesar de los continuos avisos, se ha negado hasta ahora a cerrar la mina que provocaba daños medioambientales en las aguas checas. Varsovia llegó a un acuerdo la semana pasada con Praga, pero aún así la sanción debe pagarse porque la fecha límite acabó en octubre y no había pagado aún ni un euro. En total se le retirarán casi 15 millones de euros. Hasta ahora nunca había ocurrido que un Estado se hubiera negado a pagar una multa y la Comisión Europea tuviera que retener los fondos europeos. Pero Polonia, que mantiene un duro pulso desde hace años con Bruselas, ha marcado un nuevo hito. No es la única sanción que debe pagar el país, porque también está pendiente de abonar 69 millones de euros por no paralizar la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que se considera podría poner en peligro la independencia judicial en el país.
Ferdinand, Bong Bong, Marcos Jr.
Arrancó en Filipinas la campaña para la presidencial de mayo con un gran favorito ya en Liza, el hijo del exdictador y homónimo Ferdinando Marcos Jr., para suceder al autoritario Rodrigo Duterte, cuya hija Sara acompaña en comicio separado al ex senador Marcos Jr., alias Bong Bong, en ese binomio presidencial. Análisis sobre el regreso a primera plana de esta dinastía Marcos con Christian Herbolzheimer, director del Instituto Catalán Internacional Per la Pau por la Paz, que ejercía como asesor durante la transición post-dictatorial en Filipinas.
Las maquinarias electorales de las campañas políticas han estado manejadas siempre por familias con mucho poder económico y unas familias que se adaptan a las circunstancias, que fueron aliadas a la dictadura, que se adaptaron a la democracia, pero que no tienen ningún inconveniente en aliarse con el que sea más oportuno. Y eso explica en gran medida la paradoja que pueda ganar ahora el hijo del dictador.
Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, ha esperado en la región, efectuando una gira entre Australia, Japón e India. La isla nacionalista de China, de Taiwán, agradecía hoy a Estados Unidos la venta de servicios y equipos por un monto de 100 millones de dólares para modernizar sus sistemas de defensa antiaéreos y antimisiles en un contexto de recrudecimiento de intimidadoras incursiones aéreas de China. Paula Estañol.
Según la Agencia Estadounidense de Cooperación, el acuerdo pretende mantener y apoyar técnicamente el sistema de defensa Patriot como medio de disuasión contra las amenazas regionales, una advertencia que no cayó nada bien en China. China insta a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China, decía el portavoz de la Cancillería de Pekín. China, agregaba, tomará medidas legítimas y enérgicas para defender su soberanía e intereses. Pekín, que reivindica su soberanía sobre la isla y amenaza con recuperarla a la fuerza, habría multiplicado los últimos meses sus incursiones sobre el espacio aéreo taiwanés. De 380 en 2020, habrían pasado a 969.
África, Magreb, Túnez, presiones crecientes este martes de los países occidentales sobre el presidente Hais Sayed tras su controvertida decisión de disolver el sábado un órgano judicial independiente creado en el marco de la transición desde 2011, creado en 2016 para nombrar a los magistrados. Mauricio Latorre.
Virulento crítico de los jueces a los que acusa de corrupción, el presidente Kais Saied estima que el disuelto Consejo Superior de la Magistratura frenó las investigaciones sobre dos emblemáticos asesinatos políticos cometidos en 2013. A su juicio, sigue además manipulado por el partido de inspiración islamista ENAHDA, al que trata de marginalizar desde el golpe institucional que Saied dio en julio pasado.
Michelle Bachelet urges the president of Tunisia to restore the High Judicial Council.
En Ginebra, una portavoz de la titular de Derechos Humanos de la ONU declaró que la disolución de esa instancia viola abiertamente las obligaciones de Túnez en materia de derecho humanitario internacional, un mensaje que suscribieron y transmitieron los embajadores en Túnez de los países del G7 y de la Unión Europea.
Somalia, Kenia, Etiopía sufren gravemente a causa del hambre. Al menos 13 millones de personas en el cuerno oriental noreste de África en el contexto de peor sequía en décadas, según el Programa Mundial de Alimentos, cuando suman ya 3 años de sin verdaderas temporadas de lluvias. Y la región registra las más secas condiciones medioambientales en 4 décadas, provocando un inédito éxodo rural. Y por último, Cisjordania, a proximidad de Naplusa, en Próximo Oriente. 3 palestinos abatidos por soldados israelíes en el marco de una operación antiterrorista, según el Estado hebreo. Las 3 víctimas pertenecían a la rama armada del Fatah, la Brigada de Mártires Al-Aqsa.
Noticias de América en RFI.
En América del Sur, hace pocos días se movilizaban miles de mujeres en las calles de las principales mujeres para protestar contra un fuerte recrudecimiento de los casos de feminicidio. Dossier a cargo de Lucía Valentín.
En Bolivia ha provocado fuerte indignación el caso de un violador y asesino de mujeres que seguía matando gracias a haber sido liberado de prisión de manera anticipada. Para María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la altísima tasa de asesinatos de mujeres en Bolivia, la más alta de Sudamérica, se debe en parte a la impunidad.
Si no hay un Estado de Derecho, si no hay una condena firme y duradera, donde el imputado y el condenado esté preso, no como este hombre que por razones médicas lo sacaron y mira lo que pasó, ¿no? Cometió los crímenes igual. Yo creo que el tema de la impunidad es fundamental porque eso representa, digamos, seguridad jurídica, pero también representa un ejemplo de la sociedad, ¿no? Y ese es el gran problema. La violencia a veces ni siquiera se llega a denunciar y cuando se denuncia hay muchos casos de impunidad.
Bolivia aprobó en 2013 una ley, la número 348, que tenía como objetivo luchar contra la violencia machista y los feminicidios. Es una ley sin brazo ejecutor, según Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, una asociación que socorre a las mujeres víctimas de violencia o discriminación.
La situación ahorita de la justicia en Bolivia es crítica. Y es crítica porque existen malos operadores de justicia. 905 feminicidios desde que se aprueba la ley 348. Y lo peor de todo es que el número de sentencias es mínimo. Desde que se aprueba la ley 348, son 318.780 denuncias que tenemos. Necesitamos fortalecer los servicios de atención. Solamente tenemos 22 fiscales asignados en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada fiscal termina con aproximadamente 700 causas por año. Entonces es inhumano, no se puede llevar tantos procesos. Entonces no existe asignación presupuestaria, no existe voluntad política, no existe un plan real para cambiar la estructura de Bolivia, que todavía es profundamente machista y patriarcal. No se necesitan más comisiones donde se fiscalicen entre ellos, porque se están tomando acciones, el gobierno nacional ha salido, porque es una vergüenza lo que ha sucedido. La justicia en este país está putrificada.
Ana Paola García se refiere a la reciente creación de una comisión gubernamental contra los feminicidios, que tendrá como tarea revisar las sentencias decretadas desde la aprobación de la ley 348 contra la violencia machista, en particular las liberaciones anticipadas, como de la que se benefició el feminicida Richard Choque. La comisión convocada por el gobierno tendrá 120 días para revisar todas las sentencias y presentar sus conclusiones.
Violencias, acosos, homicidios en Bolivia contra la mujer, sin punto de comparación alguno. El acoso también contra periodistas aquí en Francia. Segunda parte y reportaje a cargo de Laura López, ganadora del premio Reportaje Refi en este idioma.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Fui acosada por personas en Twitter que empezaron a decirme que era muy tonta, que debería ser despedida y que debería suicidarme. Todo eso solo por un artículo.
Quien habla es Marie Christian, una periodista de BuzzFeed que escribió un artículo sobre el tamaño de los bolsillos de los pantalones de las mujeres. Esto es acoso en línea y en los últimos años los casos han ido en aumento. Mi nombre es Laura López y estoy en París. Desde aquí investigaré cómo se da el fenómeno del ciberacoso a mujeres periodistas en Francia. Según Reporteros Sin Fronteras, el 73% de la violencia machista a mujeres periodistas se da en Internet. Además, la UNESCO reportó en el 2021 que 7 de cada 10 reporteras habían sufrido alguna vez de ciberacoso.
Mi mayor miedo era que todo se escalara, porque conozco historias en las que las amenazas a periodistas salieron de lo virtual y fueron muy dañinas.
Según la UNESCO, el 20% de las mujeres que se enfrentaron a agresiones físicas encontraron un vínculo entre estas y el ciberacoso. El acoso que recibieron. Elodie Vial, consultora sobre acoso en línea periodistas para la organización PEN America, habla más sobre esta correlación.
Hay una conexión directa entre ser acosada en línea y ser atacada físicamente. Por ejemplo, la periodista Daphne Caruana Galicia fue asesinada hace 4 años en Malta y antes de su muerte, definitivamente, había recibido insultos y amenazas en Internet.
Daphne was arrested online. El acoso virtual va desde mensajes insultantes como los que recibió Marie hasta chantajes, montajes pornográficos o amenazas. En cualquier escenario, el ciberacoso tiene consecuencias, entre ellas psicológicas.
Por mi trabajo uso mucho Twitter, así que cada vez que me siento a trabajar abro en el computador una ventana con esta red y ese día tenía muchas notificaciones de mensajes y fue loco porque no me pude concentrar en nada más. No fui capaz de hacer mi trabajo ese día o el siguiente.
En el peor de los escenarios, las mujeres reciben violencia con contenido sexual. Guilherme Canela, jefe del Área de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas en UNESCO, ha analizado junto a su equipo este tema.
Las mujeres periodistas sufren con mucha frecuencia. Primero, una violencia de contenido sexual, o sea, eso está muy presente, con lenguaje, con uso de lenguaje con contenido sexual, con uso de imágenes con contenido sexual. La otra cosa que nos reportan es que las mujeres periodistas reciben mucha violencia en línea relacionada con amenazas a sus familias.
Este tipo de violencia la sufrió la periodista Nadia Adam en 2017 cuando fue atacada luego de que criticara un foro en línea que tenía comentarios machistas. Esto fue lo que dijo Nadia en ese año durante una entrevista en Televisión Nacional.
C'est quand j'ai reçu un message d'un mec sur ce fameux forum.
Recibí un mensaje que decía: "Hola, ¿cómo está?" Y al lado ponía el nombre de mi hija. Eso me heló la sangre. Me inscribieron contra mi voluntad en todas las páginas de citas y de porno y pusieron fotos mías.
Las mujeres que tratan temas de igualdad de género suelen estar más expuestas a esta clase de ataques.
Se rechaza al feminismo e indirectamente a la mujer. Es algo que siempre ha existido en Internet y en la vida, porque además yo cumplo todos los requisitos, porque soy de izquierda, periodista y árabe.
Como dice Nadia Adam, las mujeres que hacen parte de otros grupos discriminados se pueden ver enfrentadas a una mayor violencia. Por ejemplo, si son afrodescendientes, extranjeras o parte de la comunidad LGBTIQ+. Según Guilherme Canela, otras periodistas que informan sobre otros temas como política o incluso deportes o cultura también son ciberacosadas.
Hay un target en particular en generar violencia contra mujeres periodistas que cubren estas cosas. Después, el lenguaje de ¿qué estás haciendo tú ahí cubriendo este tema siendo mujer? Entonces, temas como deportes, temas como la llamada alta política, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cuestión de decir, yo te amenazo porque tú no deberías estar cubriendo este tema por ser mujer.
En Francia, el ciberacoso es un delito sancionable con 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa. En el caso de Nadia, han sido juzgadas 2 personas de las 7 contra las cuales se presentaron denuncias. En otros casos, ni siquiera hubo condenas. También en 2017, la periodista Julie Harnau fue ciberacosada por un grupo neonazi luego de que ella publicara una reseña de un bar en el que los encargados elogiaban la colonización. Por este caso, a inicios del 2020, solo hubo una condena. Para Julie, el Estado mismo permite que haya impunidad.
Los acosadores se aprovechan de un sistema judicial que no está adaptado para castigarlos. Interpuse 5 denuncias por injuria, amenaza de muerte y solo una por ciberacoso. Pero esta no fue tenida en cuenta integralmente.
Por esto, el papel que tienen los estados y su sistema judicial juega un papel crucial en la lucha contra el acoso en línea. Guillermo Canela así lo explica.
Por ejemplo, la investigación de crímenes digitales es una investigación compleja que requiere ciertas habilidades de las fiscalías y, por lo tanto, los servicios de los ministerios públicos y los servicios de fiscalía tienen que incluir estas capacidades, o sea, cómo investigamos estos crímenes contra mujeres periodistas. Por acá hay un papel importante del Estado que necesita decir, ok, por ejemplo, cómo estos mecanismos de protección están o no están y van a incorporar la perspectiva de género.
En el caso de Julie Harnau, la organización Reporteros Sin Fronteras la acompañó en el litigio de su caso.
Gasté miles de euros y 2 años de mi vida para que se condenara a solo uno de mis acosadores. Y está bien que haya habido una judicialización, pero no es suficiente. El ciberacoso es algo muy grave.
Pero los estados no son los únicos en tener tareas por cumplir en este tema. Reporteros Sin Fronteras ha trabajado para que las compañías cambien sus políticas y prácticas.
Hemos también tratado de forzar a las redes sociales para que protejan mejor a las periodistas. Por ejemplo, presentamos una queja por prácticas comerciales engañosas ante Facebook, pues esta se compromete a proteger a los usuarios, pero hemos encontrado que no respetan esto en caso de acosos a periodistas.
La organización PEN América publicó este año una serie de recomendaciones con herramientas claras que las redes sociales pueden tomar para luchar contra el ciberacoso. Elodie Vial, consultora para PEN América, habla más sobre esto.
Por ejemplo, crear un botón de emergencia para que si alguna periodista lo activa, se pueda desencadenar un sistema de protección. Queremos que Facebook también cree un sistema de documentación, porque es muy doloroso que las periodistas tengan que lidiar con los mensajes de acoso, pero además deben realizar toda la documentación de su propio caso.
Y ahora nos movemos a las salas de redacción, donde muchas veces el ciberacoso es pasado por alto. La forma en la que las y los editores lidian con el ciberacoso puede marcar la diferencia en cómo la periodista se ve afectada. En el caso de Nadia y Marí, sus empleadores las apoyaron completamente. Esto fue lo que dijo Nadia Adam en una entrevista durante el 2017.
Me dieron protección domiciliaria. En mi emisora, Europe 1, han sido geniales y mi otro empleador, Arte, vigiló mi casa y la escuela de mi hija.
Y aunque Marie Christian no recibió un esquema de protección, sí se sintió respaldada por su medio.
Tuve la suerte de que mi editor en jefe conocía muy bien este fenómeno, entonces estuve respaldada por ella. Pero puede ser muy problemático cuando tu jefe no está enterado de este tipo de acoso o a veces ni siquiera le importa.
Sin embargo, según las estadísticas de UNESCO, Marie y Nadia forman parte de una minoría que fue apoyada por el medio para el que trabajaban.
Muy bajo de mujeres periodistas que sufrieron violencia en línea, se sintieron amparadas, se sintieron auxiliadas por sus propias empresas de medios. Entonces, acá hay la necesidad de que las empresas de medios desarrollen una estrategia para apoyar sus propios periodistas en lidiar en situaciones como estas.
El ciberacoso es un fenómeno que va en aumento, aunque no es algo reciente. Sin embargo, las salas de redacción aún no tienen protocolos claros. Y por esto, las respuestas que se dan a las periodistas dependen de la buena voluntad de quienes están en los puestos de liderazgo. Elodie Vial habla más de las realidades de las salas de redacción.
En el periodismo no nos gusta hablar del bienestar. Decimos que tenemos que ser fuertes, especialmente las mujeres periodistas. Ellas no se quieren quejar, porque van a pensar que eres débil y tienes que pelear contra eso.
Para Reporteros Sin Fronteras, las salas de redacción han tardado en tomar medidas porque se ha minimizado el problema. A Pavol, el encargado de la zona Europa de esta ONG, se le ocurren otro tipo de medidas que se podrían implementar.
Las salas de redacción deberían ser responsables de dar asistencia psicológica cuando las periodistas se enfrentan al ciberacoso. También podrían entrenar a sus periodistas en cómo responder o tener expertos en las salas de redacción que puedan ayudar a manejar la situación.
Debido a que solo hasta los últimos años se ha hablado de este tema, aún no hay suficientes investigaciones que permitan entender mejor el ciberacoso en Francia en comparación con otros países, por ejemplo. Y es por esto que para Elodie los esfuerzos para entender mejor este tema tienen que ser mucho más grandes.
Esto es un asunto democrático. Esta es una batalla para salvaguardar la calidad del debate público.
Y mientras cada institución o empresa francesa involucrada en esta problemática toma cartas en el asunto, se puede, por un lado, acceder al manual contra el acoso en línea de PEN América, que está disponible en español, inglés y francés. Y por otro lado, también se puede denunciar el ciberacoso a Reporteros Sin Fronteras, quienes ofrecen ayuda psicológica y legal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles. Las periodistas francesas en el blanco del ciberacoso. Un reportaje realizado por Laura Alejandra López para Radio Francia Internacional, con la realización técnica de Matthew Duxami. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire moi je passerai bas. Belle, t'es belle.
pas si bête pour une fille drôle. T'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème?
Radio France International le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.